favor, el usuario Jesús Elías Reyes, ¿se identifica? Señor José Luis Reyes, por favor, identifíquese para poder continuar. Le agradezco. O por favor, indíquenos en el chat un número telefónico para podernos comunicar con usted. Señor José Zulías, o el usuario Jesús Elías, por favor, se identifica. Bien, el despacho va a tomarse unos minutos con el fin de tratar de identificar el horario al señor Jesús Elías, con el fin de que, si es así, pueda identificar si pueda continuar el despacho de la audiencia. Por favor, indíquenos un número telefónico o un correo electrónico donde nos podamos contactar con el fin de habilitar el canal. Señor Jesús Elías Reyes, por favor, se identifica con el fin de saber si estamos ante el demandante y poder dar inicio y reanudar. Por favor, nos indica, gracias. Bien, doctor Diego, ¿usted me escucha?
Yo lo escucho bien, doctor, sino que me cambié al celular para escuchar sus sentencias desde el móvil.
Muy bien, voy a tratar la comunicación telefónica nuevamente con el abonado acá telefónico que aparece. Caso contrario, pues el despacho continuará con la sentencia respectiva. Es que tengo un usuario
de la
de...
audiencia. ¿Usted es de la audiencia?
Sí, estoy en la audiencia.
Sí, pero mi nombre es ingresar.
Estoy aquí y el nombre... Usted habló con el señor Julio César Corrales Erazo.
Claro.
Señor Corrales, yo veo un usuario denominado Jesús Elías Reyes Ochoa.
Yo soy el apoderado del señor Julio Corrales, que le está trabajando en la mina.
Bien, entonces, en ese orden de ideas, pues, yo no veo que el señor Julio César esté conectado. Quien está es el señor Jesús Elías Reyes Ochoa, ¿es así?
Sí.
Bien.
O sea, estoy intentando ingresar.
Entonces, el despacho va a continuar con la audiencia y usted la puede atender a través del canal telefónico.
Ah, ok. Sí. Si quiere, me permite y llamo al señor Julio César para que se conecte. ¿Con qué está trabajando?
Doctor, es que la audiencia era a las 9 de la mañana y son las 9 y 20, las 10 y 20, perdón. Ya llevamos hora y 20, yo ya inicié.
Ok.
Entonces, previo anterior, por favor, identifíquese y me indica si usted tiene poder para representarlo.
Sí, claro.
Entonces, por favor, identifíquese con nombre completo, número de cédula.
Jesús Elías Reyes Ochoa. Cédula 1065-573-343 de Valledupar.
Doctor.
Tarjeta profesional 341-064.
Doctor Elías, ¿usted nos puede indicar a qué derivado o en qué oportunidad usted nos remitió el poder? Doctor Elías. ¿Nos escucha, doctor Elías?
Que, pues, yo lo remití porque ya saben que para estas solicitudes sin poder no me la aceptan ni siquiera, me la rechazan.
Y nos pueden...
Estoy por fuera, no sabría cómo demostrárselo, pero tenía un motivo con mucho gusto de poder.
Usted ya se encuentra conectado, yo lo veo en el usuario. Si quiere, por favor, reenvíenos el poder para poderlo tener presente.
Aló.
Si quiere, desconéctese y vuelva a ingresar y yo con mucho gusto le autorizo nuevamente su ingreso. Thank you.
última correo de voz.
Señor Jesús Elías, ¿me escucha?
Doctor, el celular del abogado del demandante no está en el expediente. Yo la verdad no lo sé.
Hay un número telefónico terminal 10083 que es el del supuesto del doctor Elías y es donde yo me comuniqué ahorita, pero no me ha vuelto a recepcionar, entonces es por eso que estoy esperándolo, porque pues quiero evitar eso, alguna discusión que pueda afectar el proceso más adelante.
Pero raro, raro de todas maneras.
Bien, doctor Elías, ¿me escucha ahí? Yo no lo escucho. ¿Usted me escucha? Yo no lo oigo. Doctor Elías, ¿ahí me escucha? ¿Me escucha bien? Doctor Elías, entonces lo primero que le voy a pedir, por favor, ya lo identifiqué telefónicamente, por favor, exhíbame sus documentos y por favor, exhíbame el poder para poder tenerlo como en esta diligencia. A la cámara su cédula y su tarjeta profesional. Muy bien. Y su tarjeta profesional. Muy bien. Doctor Elías, yo no lo escucho, lo voy a llamar por el celular para atender a la audiencia por dos vías, por el computador y por el teléfono. Perfecto. Entonces ahí ya lo escuchamos perfectamente. Entonces, doctor Elías, por favor, échanos su poder, el poder porque no lo tengo dentro del plenario.
Buscarme en el celular y a lo mejor usted me envió.
Sí, por favor, comparta mi pantalla. Simplemente sígame la pantalla compartida y con mucho gusto para poderlo tener acreditado.
poder para el tema de eliminarle los reportes negativos y llegar a acuerdo con él por una demanda que le hicieron. Y eso lo voy a mostrar inmediatamente para que ustedes lo vean. Entonces, me llamé aquí para ver si él se podía conectar y darme un poder en audiencia para que al menos pueda moverse con libertad al curso del proceso. Voy a compartirle pantalla y le puedo ver que me está dejando. Básicamente lo que hemos estado pidiendo a esta suya es toda la vigencia del contrato, porque pues ahora la demanda que hay en el curso en contra de él y todos los cobros es de a esta, pedido por el Banco BBVA, pero lo que nos parece extraño es que también generan reportes de autónomas y las carteras de cobranza no pueden realizar reportes porque la autorización de datos es para el banco principal, no para sus
carteras. Doctor Manjarres, de hoy traslado de lo manifestado frente a la presentación del doctor Elías para que usted se pronuncie.
Doctor, su pronunciación te dispuso a pedir que continúe con el trabajo.
Gracias. Qué pena, no lo escucho bien, doctor Manjarres.
Su pronunciación.
Doctor Manjarres, qué pena, no lo escuché. ¿Me puede repetir? Es que se escuchó muy entrecortado para saber su posición frente a la... Doctor Juanico, ¿le doy traslado de la manifestación?
Gracias, no tengo pronunciamiento, doctor. Gracias. Muy bien.
Doctor José Ríos y señor Juan Diego, doctor Diego, vamos entonces a indicar. La audiencia ya comenzó, estamos a puertas a emitir la sentencia respectiva en ese orden de ideas conforme al artículo 373, número 5 del Código de Proceso. El despacho continuará con las etapas subsiguientes del proceso. Es importante advertir que la audiencia estaba programada para el día de hoy a las 9 de la mañana. despacho hizo una espera prudencial, intentó sus comunicaciones telefónicas e inclusive había remitido enlaces de manera previa. Esto de manera previa, entiéndase que había remitido los enlaces ya con bastante tiempo de antelación, hace varios días, e inclusive de manera concomitante, y se hizo una espera prudencial. En ese sentido, se agotaron las etapas subsiguientes y ya pues el despacho le queda solamente emitir la sentencia. Va a emitir la sentencia respectiva y en ese sentido, pues si hay alguna oposición, lo escucho, si no, pues continuamos con la lectura del fallo. Bien. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor cuyo consumimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en los artículos 58 de la ley 14.800 de 11 y 24 y con el proceso, el señor Julio César Corrales Erazo demandó a BVA Colombia, a través de la cual solicitaba en su escrito de sustanciación de la demanda que establezca la responsabilidad civil y contractual de BVA Colombia por la cesión de los derechos de crédito sin previa notificación y sin autorización, que se ordena la eliminación de los reportes negativos y del reporte de deudas ante centrales de riesgo hasta crédito sin fin por crédito, conforme al artículo 13 del párrafo primero de la ley 2157 de 2021, que se indemnice por los daños y perjuicios causados debido a la afectación de mi historia crediticia y el manejo indebido de mis datos personales. Solicitudes que en y cuarto, solicitud solicitar audiencia de conciliación extrajudicial ante la superfinanciera y sus delegados para estos asuntos. En el presente caso, es importante indicar que el actor indicó en su escrito introductorio que en el año 2019 y sin previo aviso, Banco BBVA realizó la cesión de sus derechos de crédito a AXA Tuya, que se ve reflejada la obligación con esta entidad al consultar el historial de créditos en centrales de riesgo y actualmente AXA Tuya me genera varios reportes negativos sin haber nunca firmado una autorización de datos personales a ello. Al parecer, tomaron arbitrariamente la autorización del Banco BBVA, siendo el abuso indebido de AXA un delito de manejar mi información financiera sin permiso, indica en el escrito introductorio del demandante. Por lo cual, el despacho aquí lo que extrae es que la discusión que gira en torno para el presente caso es con ocasión a unos reportes a centrales de información financiera y a la cesión de un crédito o de unas operaciones de crédito. Frente a lo anterior, pues lo primero que encuentra el despacho es que las presentes, los contratos objetos de controversia giran en torno a un contrato de mutuo o crédito financiero que se encuentra definido en el término del artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles como con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esa materia el contrato es de naturaleza remunerada, como es el préstamo, discusión que es dado que fue emitido por Banco BBVA y se está ante presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera conforme a los artículos 1, 10 y 20 y número 3 y 22 del Código de Comercio y, por tanto, oneroso. En cuanto a la prestación que surge para los intervenientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Rodríguez Azueros, Sergio, Contratos Bancarios, sexta edición, Legis Reimpresión 2011, página 466, teniendo que agregar que frente al contrato de hipoteca nos encontramos ante una garantía real que garantiza con la afectación de un bien inmueble los incumplimientos que pueda tener el acreedor en los términos del artículo 1571 del Código de Comercio, pudiendo ser rotativo. Esto es la asignación de un cupo disponible, el cual, una vez usado, el consumidor va siendo mermado conforme a los usos y pagos que realice. Para la resolución del problema jurídico planteado, también pues, es importante indicar que también se encuentra como otro marco contractual reseñado el de el contrato de apertura de crédito, que se encuentra tipificado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, definido como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una parte cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por primeros aquellos eventos en que las utilizaciones que se extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando, en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato por parte de la entidad financiera. Se compromete, por lo tanto, la entidad financiera se compromete a actuar diligentemente en el otorgamiento del crédito respectivo y al permitir su retiro en la forma segura, artículos 1400 a 1403 del Código de Comercio, resaltando de lo anterior la obligación de pago que tiene el consumidor con la entidad financiera. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como es el del derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución y el del derivado del ejercicio de la actividad financiera que se ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 de la citada Constitución Política, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad conforme con los precisos deberes de información, atención y debida diligencia que lo competen a la autoridad conforme a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, en armonía de los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328-2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328-2009. Respecto al deber de información, pues vale poner de presente que lo explicado por la Honorable Corte Constitucional en la ya aludida sentencia 7136 de 2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328-9, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto del Sistema Orgánico Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, al acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se exige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres excepciones del mercado colombiano. Según lo dispuesto en la ley, en dicha ley, la información es un derecho a los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, 2 es una obligación especial entre las entidades vigiladas y tercero es un principio orientador que debe regir las relaciones que establezcan entre los consumidores financieros y las entidades. Cuarto, un elemento constitutivo en el sistema de atención del consumidor financiero. Ahora bien, es importante indicar que conforme a la ley 1266 de 2008, dicha ley emitió a las entidades una serie de obligaciones en la cual tenía por escrito dicha ley de desarrollar un derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos y libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección de tratamientos y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en la relación de la información financiera y crediticia comercial de servicios y de provenientes de terceros países. Es indicar importante que en la citada ley, el artículo 8 establece como deberes de las fuentes de información. Las fuentes de información deberán de cumplir las siguientes obligaciones sin perjuicio y cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que se rijan su actividad. Garantizar la información que suministra a los operadores de bancos de datos a los usuarios, o sea, veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Reportar de forma periódica y oportuna al operador todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las medidas necesarias para que la información suministrada se mantenga actualizada. Rectificar la información cuando sea correcta e informar lo pertinente a los operadores. Cuarto, diseñar e implementar mecanismos eficientes para reportar oportunamente la información del operador. Artículo 8. En ese sentido, pues se encuentra el despacho que encabeza la institución bancaria. Hay una serie de informaciones como fuentes de la información de las que produzcan pues su actividad financiera. Bastando a agregar que los negocios jurídicos contenidos en los contratos fijan un marco, una pauta o canon llamado a regular la conducta de las partes, al punto que el ordenamiento jurídico, con las excepciones de aquellas estipulaciones o convenciones que resulten abusivas en aras de la protección de la parte más débil del contrato, como expresamente se provee en el parágrafo 11 del artículo 1328-9, como denominadas cláusulas abusivas. Por lo anterior, encuentra el despacho pues, que el presente caso gira en torno a la información reportada de los productos terminados en o correspondiente a las tarjetas de crédito terminadas en los 53, 80 y 79, 60, que fueron reestructuradas a través del crédito terminado en 93, 36, de titularidad del señor Julio César Corrales, y en caso afirmativo, si hay acceder a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, fijado el objeto del litigio, que consiste en establecer responsabilidad por parte de Banco BBVA con ocasión a la información reportada de estas tarjetas de crédito terminada en número, existe el despacho 5380 y 7960 y luego reestructuradas a través de la operación 9336, así como del proceso de cesión realizado de estos productos a un tercero, pues procede el despacho a determinar en efecto si existe responsabilidad de la entidad financiera con ocasión al marco de esos de ese litigio. Ahora bien, fijaros primero indicar que para el despacho es claro que el demandante tenía dos tarjetas de crédito, las cuales se encontraban instrumentalizados a través de los contratos de apertura de crédito derivados 1.5380 y 7960, eran diferentes plásticos conforme al movimiento o al giro de movimientos que fue aportado por la institución bancaria conforme a la contestación de la demanda. Igualmente también encuentra el despacho que el actor también se encontrará vinculado a través de un crédito terminal número 9336, crédito pues que fue suscrito conforme a una modificación realizada una modificación realizada entre el consumidor y la institución bancaria y del cual el despacho más adelante se detendrá. Ahora bien, sea lo primero indicar que el primero de los puntos que fije o manifiesta el despacho, la parte demandante, su malestar es con ocasión a la cesión del crédito o a la cesión de las operaciones de crédito. Frente a este aspecto, es importante indicar que la parte actora dentro de su escrito introductorio aportó copia de las condiciones del pagaré y dentro de esas mismas se encuentran las siguientes condiciones. Este documento pues, no fue tachado de falso y inexacto por las partes, tiene el número terminado en 9336 y corresponde, dice así, a partir de la fecha del vencimiento reconocimiento y pagaremos intereses moratorios sobre la suma consignada en el literal A de la tasa máxima legal permitía, además a partir de la fecha de la demanda judicial del cobro reconocemos y pagaremos intereses moratorios sobre la suma de este pagaré al completarse un año de mora liquidados a una tasa máxima legal permitida, autorizamos expresamente y revocablemente al banco para evitar sin previo aviso de la cuenta corriente y de ahorros y de cualquier depósito que poseamos conjunto separadamente de esa institución o en sus filiales o en las subsidiarias el valor insoluto de este pagaré y sus intereses. Continúa demasiado el mencionado pagaré, indica si se hace constar de que la responsabilidad solidaria y las garantías reales constitutivas para respaldar el pago de este título y subsisten toda vez que el banco hace expresa reserva a solicitar prevista en el artículo 1793 del Código Civil, entre otros eventos. Continúa el mencionado pagaré con otros clausulados y dice si se llegara a recibir o a cobrar todo en parte de este título, algunos suscriptores quedarán toda vez en la garantía real o personal constituidas conjunto separadamente. En ese sentido, pues el despacho realizado la revisión del pagaré no encuentra que de este mencionado documento haya en efecto alguna prohibición de realizar una cesión. Sí, en este es uno de los aspectos importantes de cara a la normatividad aplicable, es decir, de este pagaré no se extrae que haya una prohibición de cesión. Ahora, igualmente la institución bancaria aportó copia de un documento denominado reestructuración a través del cual indicó se realizó una reestructuración de las operaciones y en el mismo señala dentro de las diferentes obligaciones que lo siguiente, dice reestructuración cuando el crédito no pueda ser modificado pero se evidencia un real potencial de deterioro de la capacidad se podrá ser reestructurado por vía lo cual encuentra viable en cuyo caso se le informará al deudor las nuevas condiciones según el análisis del estudio que otorgará uno o nuevos créditos prudiéndose la innovación, el nuevo crédito podría tener una tasa de interés, cuota de amortización e intereses diferentes a los de créditos que se unifican, consecuencias de que el crédito sea modificado, la calificación de riesgo podrá mejorarse, continuar en el B, la modificación del riesgo ampliado al plazo implica que el deudor pagará un número mayor de cuotas, C, el crédito reestructurado se reportará a centrales de riesgo con esta característica, las reestructuración elementos de análisis del otorgamiento ni modificación de reestructuración se considera innovación. Y continúa pues el con diferentes elementos sin que el despacho encuentra que dentro de las continuidades de del referido documento que se instrumentaliza esta reestructuración, que fue firmada por las partes, no fue tachado de falso e inexacto en sus oportunidades, encuentre una prohibición de realizar la cesión. Ahora bien, dado la inexistencia de la prohibición de una cesión, es importante indicar que conforme al artículo 887 del Código de Comercio establece que en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato sin necesidad de la aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por la estipulación de las demás partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. En ese sentido, dado que no se ha prohibido o limitado dicha sustitución, pues en ese orden de ideas Banco BBVA se encontraba facultado para realizar la cesión del aludido crédito en los términos del artículo 887 del Código de Comercio. Al respecto, pues encuentra el despacho que la cesión se dio conforme a la misma documental aportada por la parte demandante, en la cual aporta endoso en propiedad y sin responsabilidad por parte de Banco presente a favor de AEXA y tiene fecha del 19 de julio de 2023 firmado por Luis Aidi Ávila Soler, este documental obra adriado 00 del expediente, por lo cual pues el despacho que encuentra, uno, había unos documentales atrás de los cuales se instrumentaron las obligaciones, en dichas documentales no se prohibió la cesión y adicionalmente de conforme al artículo 887 del Código de Comercio es importante indicar que de conformidad a esa norma pues no se exigía o no se dicha norma se puede realizar la cesión siempre y cuando no haya prohibición, dado que no existe la prohibición de dichos contenidos, pues la entidad se encontraba facultada para realizar la cesión de dichas operaciones. Ahora bien, sentado en anterior, en cuanto a reportes de centrales de información financiera, es importante indicar que la institución bancaria el día de hoy indicó que no ha realizado reportes o que no tiene reportados las en centrales de información financiera al señor Julio César Corrales por las obligaciones aquí objeto de estudio. Esto lo indicó su representante legal en interrogatorio de parte. Frente al particular, es importante señalar que la institución, este despacho solicitó a las instituciones de reportes ante centrales de ante las centrales de información financiera, los reportes del señor Julio César Corrales. Y en efecto se encuentra que hay tres obligaciones reportadas, las cuales inclusive fueron expuestas en pantallas y fueron reproducidas el día de hoy en interrogatorio de parte, que corresponden a las obligaciones terminadas en 1.93.66, terminadas en 35.58 y 77.96, las cuales pues, en efecto corresponden pues, a las que son objeto de estudio por parte de este despacho. Lo cierto es que en dichas documentales aparece que el acreedor es AEXA. Ahora bien, preguntándole al representante legal para que nos indicara por qué razón aparecía la sigla ORI BVA, pues nos hacía alusión o explicación que en efecto pues el crédito originalmente se encontraba en cabeza de BVA. No obstante, lo anterior insistieron que no hay el reporte o dicho reporte no corresponde a el banco BVA, sino que quien hace el reporte en este momento es el acreedor y en este momento el acreedor es AEXA. Idéntica situación en la otra en la otro, en el otro reporte de ante centrales de información financiera, que también aparece AEXA, SA y pues en efecto también aparece BBVA, pero bajo la misma explicación que en efecto pues quien en este momento detenta la acreencia y los reportes es la sociedad AEXA y no BBVA. En ese orden de ideas, pues del despacho frente a estos aspectos de quién está realizando el reporte, pues el despacho en este sentido es importante señalar que en el presente caso quien es demandado dentro del presente pleito es el Banco BBVA Colombia y no la sociedad AEXA. Por lo cual, pues ante los reportes que acá serían objeto de discusión, que en este caso corresponderían a AEXA, pues la situación o las quejas o el petendo debería ir dirigido pues en efecto, a la sociedad AEXA y no a Banco BVA, dado pues por una parte lo indicado en las centrales de información financiera, en los reportes aportados que se encuentran dentro del plenario, que no han sido tachados de falsos e inexactos, segundo, pues lo propio indicado por el representante legal de la institución bancaria en su interrogatorio de parte. En ese orden de ideas, frente a tal aspecto, pues el despacho tampoco puede extraer responsabilidad de la institución bancaria. Por lo anterior, teniendo en cuenta pues, que el despacho no debería responsabilidad de la institución bancaria por una parte de la cesión derivada y el otro de los reportes de centrales de información financiera por las razones acá indicadas dentro del presente plenario, el despacho pues, encuentra pues, que no puede imputarle responsabilidad a la institución bancaria en los términos consignados y en ese orden de ideas procederá la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a declarar probadas las siguientes excepciones. Un segundo, por favor. Ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad e inexistencia de daño y perjuicios, por las razones indicadas. A lo anterior, pues en ese orden de ideas, pues también es importante indicar que bajo este último presupuesto, pues si bien el demandante ha indicado unos daños y unos perjuicios, pues lo cierto es que no, inclusive los daños y perjuicios son morales, deberán de probarse lo anterior de conformidad pues al presupuesto general de la responsabilidad contractual que nos encontramos en el marco del artículo 24 del Código del Proceso, pues que indica que la responsabilidad que acá se atañe es de índole contractual, en la cual se deberá demostrar y acreditar por la parte demandante el incumplimiento, pero aparte del incumplimiento, el hecho de causalidad, el daño y la prueba del daño sin que pues el despacho encuentre prueba de los perjuicios aquí solicitados, sin que pues haya más allá del dicho demandante se allegue alguna elemento probatorio que indique su soporte de su existencia. En ese orden de ideas procede pues el despacho a la de conformidad al artículo 282 del Código del Proceso a indicar probar los medios efectivos señalados sin que sea necesario el estudio de otro medio efectivo en los términos de la norma ya indicada. Finalmente, no encuentra el despacho no condenará en costas en los términos del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y en consecuencia la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones denominadas ausencia de presupuestos valorativos de la responsabilidad e inexistencia de daños y perjuicios por las razones indicadas en la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutar esta decisión por secretaría, archives del expediente. La anterior decisión es notificada en estrados.